La misteriosa muerte de Jenny Rivera.
Dolores Jenny Rivera Saavedra nació en Long Beach, California, el 2 de julio de 1969. Por un lado, su madre se llamaba Rosa Amelia Saavedra, quien provenía de Sonora, México, y Pedro Rivera, que provenía de Jalisco, igual en México. O sea, la chica nació en Estados Unidos, pero podemos ver evidentemente que toda su ascendencia era mexicana. Tuvo una infancia dentro de lo que cabe normal. Aquí no sucedió nada escandaloso o algo en lo que se deba hacer énfasis, sino hasta su adolescencia. En 1984 quedó embarazada y únicamente la chica tenía 15 años, o sea, como que se quitó el vestido de 15 años para ponerse el de novia. Cuando estuve revisando la información, googleé en el nombre José Trinidad Marín Quintero Ande. Se los repito, por favor. José Trinidad Marín Quintero es el vivo retrato de Benito Juárez. Con esta réplica de Benito Juárez, tuvo a su primera hija llamada Janey Marín Rivera el 26 de junio de 1985. Pasaron así algún tiempo enamorados, la familia ideal, y en 1992 se separan, después de haber tenido a esta niña y a otros dos más. A pesar de todo esto y de que ella ya era madre de tres, pues como que dijo, pues yo ahora de dónde le voy a dar de comer a tres personas. Entonces se metió a estudiar la carrera de administración de empresas, no tanto para entrar a una empresa, sino porque su tirada era meterse como al tema musical, pero con esta preparación de la administración. Hasta que de plano se hartó y dijo, yo aquí nada más no quepo. Le apuesta a crear su propia carrera musical. Dijo como que ya es hora de solidificarla, es hora de poner manos a la obra. ¡Yay! En 1991 trabajó un tiempo en bienes raíces. Antes de que tuviera el tercer hijo, ella ya trabajaba en la empresa de su papá, la cual se llamaba Cintas Acuaria. El papá como que dice, ya de todos mis hijos, o sea, tuve 15, entonces uno cabe en el teclado, uno es la voz, uno es la corista, entonces así como que con los hijos arman el grupo musical. Lanzaron un primer disco llamado La Güera Rivera. Obviamente desde el nombre podemos ver que no figuró ni tantito. I'm sorry, try again. Crearon un segundo llamado Con los Viajeros del Norte, el cual tampoco es recordado precisamente por haber sido exitoso. Sin embargo, para el 1995 crearon un tercero llamado La Chacalosa. Aquí comenzó a figurar un poco en los medios. ¿Pero por qué creen que fue? No porque ya la chica solamente estuviera enfocada en la banda, sino porque empezó a meter los tan desagradables narcocorridos. ¡Ew, boogers! En este año conoce a Juan López, el cual va a ser uno de esos famosos y tan malos hombres que aparecen muy a mal en la vida de todas estas chicas que hemos estado platicando. Entonces aparece Juan López, inician un romance, el cual vino a traerle el principio de la polémica. ¿Por qué? Porque mientras anduvieron, la policía supo, él pasaba a los mexicanos nadando por el río Bravo o corriendo por el desierto. Duró 6 meses en prisión y el día en que fue liberado, pues así como una bonita ceremonia de recibimiento a la sociedad, decidieron casarse. Se casan y tienen a su cuarto hijo. Este hijo traía su torta debajo del brazo porque con su nacimiento Jenny se vino a enterar que este hombre era un fiel aficionado de maltratar a las mujeres y que en sus relaciones pasadas tenía muchos cargos al respecto. No le queda otra solución más que levantar una orden de restricción para protegerse ella, su hija, y las otras tres que también ya venían en el paquete. En 1999, pues dice como que ya estoy harta de todos, de los hombres, de estar con mis hermanos. Y se lanza como solista. Decide emprender su primer disco, el cual se llamó Si Quieres Verme Llorar. Es el punto icónico de Jenny Rivera porque Sony Music le pide que firmen un contrato. ¡Yay! firma, y en el año 2000, muy, muy recurrente esta forma de comportarse, vuelve con el hombre golpeador, y otra vez, ya que yo ya cambié, que ya, como que ya no hay problemas legales. Jenny le cree y pues vuelven, pero aquí inician los rumores de que justamente en el año 2000, como que nuevo milenio, nuevos negocios, y se le empieza a linkear a Jenny Rivera con los nexos del narco, y que mucha de su riqueza o mucho del dinero que estaba generando en ese entonces venía de fuentes ilícitas, específicamente de marihuana y de cocaína. Ella sale muy enojada y quiere dar la cara al público y dice que esto no es cierto, que ella todo el dinero que tiene lo ha ganado con el sudor de su frente y que pedía que se le deslindara de todo este tipo de relaciones y de nexos con el narco. En el 2002 es cuando ya tiene así su éxito fabuloso, al menos murió conociendo la fama. Muchos morirán y quizá moriremos sin haber visitado esa cima. Pero bueno, en 2002 ella ya estaba ahí arriba y estaba sintiendo la magia de ser conocida en casi todo Latinoamérica, si no es que en todo Latinoamérica. Y bueno, es nominada a un Grammy Latino. Ya se le empieza a ver que va a alfombras rojas. Sus discos rompen récord. Y también, metido con todo este combo del éxito, pues viene incluida su siguiente separación. Se le estaba acabando también el contrato con Sony Music, entonces se dice que como que fue una olla express y que explotó. Y fue de ya no puedo más, no tengo contrato, ya no quiero hombre. Y pues termina este ciclo de trabajar con esta empresa. Una vez que ya respiró y dijo, a ver, calma, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sigue? Empieza a trabajar en un disco en inglés, el cual ya iba a ser del género R&B. Esto lo decide para que se le deje de linkear con estas personas que tanto le avergonzaba, supuestamente. Pero justamente cuando ella estaba en el intento, llega un día Universal Music Group. Hey Jenny, pues yo no sé tú qué haces escribiendo ese tipo de canciones, mejor regresa a lo que ya estabas comenzando a tener éxito. Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, claro que sí, vámonos. Decide regresar al género regional mexicano. En este proceso crea una fundación llamada Jenny Rivera Love Foundation. El objetivo principal era que las personas o los fans la ayudaran a capturar a su expareja, el cual se le ventilaron otros tantos trapitos y pues resulta que no solo golpeaba a sus exparejas, sino que también abusaba. Les pide a todos los fans que si en verdad la aman, la ayuden a capturar a ese criminal. Pues el Jenny Army, no sé cómo se llamen o cómo se hagan llamar sus fans, lo capturan a este hombre malévolo con las mujeres. Pero también justo en ese momento capturan al ex. Este no es por nada relacionado con el género femenino, sino porque él traficaba con drogas. O sea, concluyendo, como que ella tenía cierta afición a las personas que delinquían o iban en contra de la ley. Aquí es el momento 2007 de Britney, 2009 de Amy. Este momento es cuando en el 2010 va a ser ese año catastrófico de esta artista. Inicia una polémica, que aparentemente golpea a un fan en un concierto. Le filtran un video íntimo, lo suben a las redes sociales. Jenny, obviamente muy mujer empoderada, se golpea al causante de esto en los camerinos. Él, se dice que su personalidad y sus sentimientos chocaron de tal forma que le estaban llevando a una famosa depresión. Y así como que la cereza del pastel es que su hijo, Michael, también fue capturado por la justicia por abusar de una menor. Jenny pagó la fianza para que este pudiera salir en libertad condicional. Y bueno, pues si nos vamos a ir ahí como por la vida de Jenny Rivera de telenovela, pues podemos hacer igual 15 episodios. vamos a platicar mejor del día en que quedó hecha puré. El día de los hechos. Era el 9 de diciembre del 2012 y Jenny Rivera terminaba exhausta, llena de sudor, un concierto que dio en la Arena Monterrey. Se suben, ella y otras 6 personas, a un avión privado, el cual se supone que iba a llegar a la Ciudad de México a las 4:30 de la mañana, porque la chica en este momento, como recordarán, pues estaba muy visible en La Voz México. Entonces tenía que regresar así rapidísimo porque iban a grabar el episodio final. Bueno, iba a ser en vivo el episodio final. Se dice que al despegar el avión, a los escasos minutos, el avión perdió contacto completamente con la base de control. Toda la noche estuvieron como en penumbras, viendo por qué no estaba funcionando la conexión. Y pues hasta en la tarde del día siguiente es cuando encuentran que se estrelló en la Sierra Madre Oriental, en el estado de Nuevo León. Declaran muerto a todos. A su publicista, que se llamaba Arturo, a sus 2 pilotos, que se llamaban Miguel y Alessandro, a su abogado, que se llamaba Mario, a su maquillatriz, que se llamaba Jacob, y a su peinatriz. La primera teoría, o la teoría oficial, es que supuestamente todo esto va a ser una hipótesis. ¿Por qué? Porque evidentemente todo quedó hecho puré, como bien dije. Entonces es muy difícil como que averiguar ciencia cierta qué fue lo que pasó. Entonces se basaron en puras hipótesis y supuestos. Resulta que esta teoría o esta declaración oficial fue que un tornillo fue el culpable. Aparentemente este tornillo era súper importante en el mecanismo del avión, porque era el que sostenía un manubrio que le permitía al avión subir y bajar. Y en la ausencia de este artefacto, pues fue que el hecho terminó en una catástrofe. Una rápida declaración que dio Agustín Treviño, el cual es un habitante de una zona cercana donde sucedió todo el accidente, que se llama Colorada, dijo que escuchó un golpe así, que se quedó sordo en 13 instantes. Y que en eso es así como que cuando volteó al cielo y creyendo que eran los marcianos, pues vio un destello en el cielo, así que de la nada se desvaneció. Y ahí fue cuando escuchó una explosión, así que lo terminó por dejar sin el sentido de la audición. Fue cuando él vio que empezaba a caer algo y pues rápidamente corrió. Y aparentemente eran los vestidos de la gran señora. Según la versión oficial, no se encontraron rastros de pólvora en el avión ni en las cosas de Jenny. Por eso es que descartaron completamente que hubiera podido ser un atentado. Mi suposición realmente es como que quizá ni siquiera el mismo gobierno se atreve a enfrentar o a suponer, al menos públicamente, que pudo ser un atentado, pues por miedo a que también ellos terminen de la misma forma. Por ahí alguna vez se comentó que también era un avión que ella estaba viendo si lo compraba, pero esta teoría como que inmediatamente se lanza para atrás porque es como de ¿y quién va a ir a probar un avión a esas horas de la madrugada si tienes que llegar a la Ciudad de México es en la noche saliendo de un concierto? O sea, como que no, nada que ver esa teoría. Bye, se te quiso, chao. Otro dato importante que resaltan es que el piloto tenía 78 años, el cual ya sobrepasaba la edad máxima en la que los pilotos tienen la autorización para estar al bordo de una aeronave. Y por otra parte, el segundo copiloto o el segundo piloto era muy joven, tenía 21 años y se supone que no tenía ni siquiera la licencia y ni el conocimiento para poder rescatar el evento y que no se nos muriera la señora. Además de que la aeronave tenía ya 43 años funcionando y se dice que no permitían anotar las anomalías o las cosas que estaban por mejorar en ninguna bitácora. Entonces, como que el avión ya se sabía que volaba desalineado Lo que pudo pasar bajo esta conclusión es que quizá al momento de subir y bajar tan rápido, pues como que el avión les dijo, pues aquí nos está jugando y vámonos a estrellar ahí enfrente. Y dicen como que no puede ser posible por tres razones. Una, porque esto, lejos de parecer un accidente, parecía una exposición de moda. Se podían ver los vestidos de la gran señora esparcidos por toda la Sierra Madre Oriental en lugar de estar todos calcinados. O sea, estaba así como que un maniquí, ahí estaba el vestido rosa. Entonces, que ese es el primer motivo por el que no se cree que haya chocado. Dos, porque cuando un avión se impacta en las montañas, como que esto evidentemente causa o genera un cráter, el cual tampoco se encontró. Y por último, que el aroma a gasolina siempre es como que muy específico cuando se trata de una explosión, de un impacto, porque pues evidentemente el combustible se riega. Entonces que no olía ni siquiera un poquito a gasolina. Entonces como que por esas tres razones no se cree que el avión se estrelló. Otro dato que se resalta como muy curioso o muy sospechoso es que nunca se encontró la caja de voz, la caja que pudiera haber dado información en cómo ellos vivieron. Qué horror, de verdad, pobrecita. O sea, imagínense si no murió como que un instante arriba, qué horror y qué argüende se ha de haber armado ahí entre las 7 personas que iban. Pues saber que ya estás a punto de caer, ¿no? O sea, que estás en tus últimos segundos. Entonces, esa caja de voz nunca se encontró, entonces nunca se logró saber qué debatieron o cuáles fueron las últimas palabras de las personas que abordaban esa aeronave. Pero aquí, obviamente, no se traería el tema a este podcast si no trajera teorías conspirativas. Antes de morir, se dice que se había dado a entender que esto no era un accidente o que no iba a ser un accidente. Su papá como que inmediatamente salta y dice como yo tengo unas informaciones que pueden resultar y les pueden dar la pauta para que sepan y dejen de hacerse mensos, dejen de investigar porque esto no fue un accidente. Sus palabras fueron: en los últimos meses me decía Jenny que ya no le cobraba nada más el piso regularmente como a todos los cantantes, sino que ya querían los conciertos enteros. Hubo una ocasión en la que ella llevó 60 marinos a un lugar como guardia personal que había tenido amenazas de que se le iba a secuestrar. No sé si eran empresarios u otro tipo de personas, pero ella me platicaba de eso. No hace referencia a ningún cártel, sino que él dice que eran empresarios. No tardó en filtrarse un supuesto fan que decía que en el video que ahorita voy a compartir, alguien le dice claramente, se escucha un grito que dice: hoy la matan. Si sigues frío, aquí va la repetición. Bueno, y si esto es cierto, pues yo creo que el fan había pagado el boleto de las gradas de hasta arriba porque se escucha muy lejos. Si ven este video en YouTube, ella está como con los ojos así, en el punto de sentir la melancolía, y cuando escucha ese grito, como que abre los ojos así muy rápidamente y es como de chin, ya me cayó. Otra parte de las especulaciones es que ella se presentó a ese concierto sabiendo que estaba violando un código, pero que ella se presentó en el entendido que si ella hacía ese concierto saliendo, se le iba a despachar a mejor vida. Y que en este concierto ella se mostró así como despidiéndose del público, que no querían como que se acabara la fiesta, o sea, como que el público ya no tenía botellas para seguir consumiendo y que ella seguía cante y cante y cante. Entonces como que creen que ella estaba muy consciente que estaba cantando su último concierto. Estos supuestos datos que se han acentuado, obviamente nadie se quiere hacer responsable, pero los acentúan demasiado, es la parte del informe oficial. Pero otra parte que es la versión de que la mataron es cuando toma mucha fuerza y es por los siguientes acontecimientos o los siguientes datos. Personas de Univision dicen que momentos antes de la muerte, Jenny recibió un mensaje a través de Twitter con el hashtag, con un seudónimo me parece, que decía Zetas. Ella dicen que como que dijo ahí es una broma, como que no mostró mucha importancia por ese mensaje, pero que con eso se entiende que ellos le avisaron que casi casi de, mija, ahí te va tu merecido. Un testimonio que encontré que me parece muy interesante es de un ex agente de la DEA llamado Félix, el cual dice más o menos, bueno, no más o menos, dice textualmente así. En mi opinión, se trata de un atentado. Cuando llegaron los investigadores, pudieron ver ropa tendida en los árboles, lo que quiere decir que las maletas y la ropa ya venían flotando y cayeron a los árboles. Si el avión hubiera caído de nariz, el radio donde estaban las piezas hubiera sido mucho menor. Tengo entendido que se encontraron piezas del avión a 1300 pies de donde se produjo el impacto. 1300 pies son básicamente 3 campos de béisbol. Que él apoya que la explosión se dio en el cielo. Dice que la bomba probablemente se encontraba abajo de un asiento y que por eso la ropa pudo llover. Él también mencionó que no existía rastro de olor a gasolina, por lo que para él tampoco fue un accidente. O sea, esto fue que la mataron. Pero ¿quién pudo matarla? ¿Quién pudo matar a esta señora que estaba generando tantas canciones buenísimas para cuando uno está adolorido? Y bueno, pues la primer teoría dice que fue su ex. Edgar Valdés, el que subió el video Triple X y que posteriormente fue golpeado por ella, dicen que el Chapo Guzmán lo mandó a que la matara. Este señor Edgar Valdés es el que se le conoce como la Barbie, el cual en una declaración aceptó haber atentado en contra de Jenny Rivera por instrucción del Chapo Guzmán. Hubo una junta antes de ese día. El Chapo me habló por teléfono y me dijo que Jenny tenía prohibido tocar en Monterrey, porque los Zetas andaban muy duros, que debíamos tener mucho cuidado con eso. Ahí mismo ordenó que quien fuera a tocar ahí de nuestros amigos había que matarlo, porque eso ponía en riesgo la seguridad de todos. O sea que prácticamente la apuñalaron por la espalda. Ya que se dice que Jenny y el Chapo eran íntimos amigos de toda la vida, separados al nacer, y que Jenny casi casi le hacía las reuniones de cada 8 días, como que ella era la que iba a cantarle, le daba conciertos en privado. Y justamente por esta relación tan estrecha fue que se tuvo que tomar esta decisión de matarla, porque de lo contrario, al estar pisando el territorio del cártel contrario, que eran los Zetas, pues se ponían en riesgo todos. Entonces casi casi que fue como, pues ni modo, con el dolor de mi corazón tenemos que matar a mi mejor amiga. Aunque también, luego de investigar tantas teorías, te terminas jalando los cabellos porque se contraponen y ya no sabes ni qué creer, ya no sabes cuál es la verdadera. Entonces aquí te voy a decir una, aquí les voy a decir una que se contrapone a la que les acabo de mencionar. Porque supuestamente en esta, la Barbie decide matarla porque habían tenido una especie de guerra de egos con constantes intentos de convencerla de que tenía que entrarle con los Zetas. Y como que para medir quién tenía más ego o más poder, como que fue de no te presentes esta noche por tal, tal, tal. Y como que la gran señora dijo, pues yo voy a hacer tal, tal, tal. Y si tú hablas, a ver de qué cuero salen más correas. Y se supone que la Barbie la termina matando, pero sin influencia, sin que se le haya aconsejado por el señor Chapo ni por nadie. Otra teoría dice que realmente la mataron los Zetas. Y sin instrucción del Chapo, ellos hicieron esta acción, ya que le habían propuesto que a través de su carrera y a través de su imagen, traficar o lavar dinero. Según supuestamente ella se negó rotundamente, esto obviamente les molestó a estas finísimas personas. Y pues resultó que pues la historia se la saben. Pues al ellos enojarse demasiado, pues le dieron cuello. Ya ven que en México también se puede escoger la mafia. Bueno, que no fue ni el Chapo ni los Zetas, que fue en sí la mafia en general. El papá asegura que quizá pudo ser el crimen organizado porque ella había recibido amenazas de que la iban a secuestrar, la querían extorsionar y que ella tenía que dar cierta tajada de todas sus presentaciones a este misterioso grupo. Ellos querían la tajada, entonces como ella dijo, tampoco a ustedes se los voy a dar, pues que ellos fueron quien probablemente también la pudo matar. Y la última versión, o la última teoría conspirativa, es que la chica continúa con vida y que justamente fingió su muerte para escapar de toda esta polémica de los cárteles y de que no podía, o sea, que se anticipó a no quedar Britney pelona, entonces que dijo, antes de que este evento pueda ponerse peligroso, yo me voy por la salida de emergencia. Entonces dice que ella fingió su muerte y que quizás sí está por ahí escondida en algún lugar. Y bueno, hasta ese entonces, que fue ya hace un par de años, hasta ahí habían quedado las teorías, hasta ahí habían quedado los supuestos. Pero 9 años más tarde se retomó el día en que un trágico accidente aéreo acabó con la vida de la gran señora de la banda. Y como que este suceso que enseguida les voy a platicar, pues como que ya daba mucha empoderamiento a estas habladurías. Resulta imposible de aceptar para algunos de sus fans. Quizás es que por eso dicen que sigue viva. Una parte de la psicología, que esto sí no es broma. Muchas veces el pueblo o la gente se inventa estas teorías de que sigue vivo, sí, le cambiaron la identidad. Como por un tema psicológico en el que la gente no se resigna a que su artista muera. Entonces que les resulta o como que es muy normal que la gente de esta forma al menos como que siga dándole vida a esta persona que pudo ser su ídolo, su wow, su todo. Entonces que es muy normal que sucedan estas teorías conspirativas desde un tema psicológico. Pero bueno, todo esto se potencializó, pongan ustedes que sí, son temas de la imaginación de los seres vivos, pero esto los vino a empoderar cuando aparentemente en un canal de YouTube se dice que es manejado por ella, el cual se llamaba I cook, you cook, we all cook. Y en este pues era evidente que las manos, la voz y el físico era el de Jenny Rivera. Misteriosamente, cuando se desata esta polémica, el canal de YouTube desaparece y solamente dejaron un video que se titula Ya déjenla descansar. A mí me parece sumamente misterioso y se me hace que sí se echó solita de cabeza esta señora. Porque a ver, cuando tú abres un canal en YouTube, ¿qué es lo que la gente espera principalmente? Pues hacerse viral, ¿no? O sea, no creo que nadie suba sus videos esperando que nada más lo vea ella, su mamá, sus mejores amigos y listo. O sea, todo el mundo que hace este tipo de redes sociales es para impulsar o buscar viralizarse y de esta forma más adelante pues monetizar a través de la red social. Entonces, eso me resulta muy ilógico. O sea, como por qué si quizá del momento o de la forma que sea, el canal es evidente que se iba a ir para el cielo, ¿no? Sea por el morbo, sea por lo que sea, la gente iba a empezar a entrar a ver qué onda. O sea, si tú sabes que no eres Jenny Rivera, te cuelgas como que de ese rumbo, ¿no? Bueno, al menos yo es mi entendimiento. O sea, no me hace nada de sentido. Es que esa persona como que haya decidido hacerse de delito, borrar todo y decir, ya déjenla descansar, no soy yo, no crean que yo sigo viva, bye. O sea, fue muy sospechoso a mi forma de pensar. Un segundo dato, poco tiempo después salió una entrevista nunca antes escuchada con el empresario, locutor y productor Pepe Garza, el cual era un íntimo amigo también de Jenny Rivera, en el que abordan un tema que pocos conocían y que supuestamente Jenny Rivera se escuchaba asegurando que tenía un secreto que esperaba nunca se conociera y que fuera revelado, y es que ella recibió amenazas de muerte mucho antes del accidente. El video de 35 minutos titulado La entrevista jamás publicada, El adiós de Jenny Rivera, Pepe's Office, fue transmitida a través del canal de YouTube de Pepe Garza. En ella se ven a los hijos de Jenny Rivera así muy sentaditos enfrente de una computadora, como que dispuestos a escuchar el audio de la supuesta entrevista. Y este video fue grabado el 27 de julio del 2017 y que vivía en un constante acoso. Además temía por la seguridad de su familia, no solo de ella misma. Y para mucha gente esto fue sospechoso. O sea, si el primer acto había sido sospechoso, como que por qué a los 3 días, después de tantos años, suben una entrevista que jamás había sido, o sea, ni era aniversario luctuoso, no era nada. Simplemente por el suceso lanzan esta entrevista y esto a mucha gente le dice como, ah, como que ya están explicando de más. Y bueno, aquí llega un punto 3. El 16 de diciembre del 2019, la revista People sacó un artículo en el que se aseguraba que Jenny no estaba muerta, que fingió su muerte porque es un testigo protegido del FBI. Al parecer, Jenny conocía algunos secretos de la mafia y por este motivo, entonces ella vende como que su alma al diablo al FBI y a cambio de seguridad y protección, se dice que ella está ahí ventilando información. Pepe Garza desmintió inmediatamente esto de que Jenny haya fingido su muerte. Palabras más, menos, dice como que es algo muy tonto creer que iban a matar la vida de 6 personas nada más por querer esconder a Jenny Rivera. Y aquí es donde estamos esperando a que surja otro rumor o a que anuncien un concierto de la resurrección como el de Juan Gabriel, el cual también ya está encolado su episodio. Y pues ya nada más como a manera de concluir, ¿qué les digo? Creo que todo está muy obvio. Para mí solamente existen dos posibles teorías. Una es la que sí está viva y que sí se pudo dar por muerta, simplemente para evitar todo este tema o porque ya estaba muy amenazada. Y la otra es que pues sí la mataron estas malas personas, por ella quererse hacer la empoderada y la que todas mías, pues tras mija. Esto te sucedió. Espero que les haya gustado, espero que me dejen sus comentarios, me digan qué opinan, me digan si tienen una teoría que yo olvidé comentar. Y pues nos escuchamos el próximo jueves en otro episodio misterioso. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Volvemos al estudio.